SER Podcast.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes, con Aymar Bretos.
Mamen Mendizábal, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí con vosotros, la verdad.
Bertla, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Manuel Jaois, Ángeles Caballero.
¿Qué tal?
Buenas
¿qué tal?
Noches.
Buenas noches.
Albert, me ha encantado tu nueva canción. Todo
y a
me
mí
va bien.
Te lo tengo que decir. Sí.
Está estupenda.
Pues qué bien.
Está estupenda. De hecho, no sé si, o sea, por derechos, no sé si podemos meter aquí. Mira,
sí, podemos bailar.
Si tenemos los derechos, ahora en edición vamos a poner aquí el estribillo.
Sí, por favor.
Y si no, habré quedado como el cagancho y ya
no,
está.
No, si no ponemos un rótulo que ponga aquí debería sonar.
El temazo, el temazo. No, no, es fantástica.
¿Estás contento?
Sí, 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 claro, claro.
Qué bueno. Bueno, las normas de los idiotes os las sabéis, cada uno tenéis un dilema pensado, vais a tener que plantearlo haciendo que nos metamos en él, pero vais a ser los últimos en dar la respuesta a vuestro propio dilema para que los demás nos mojemos, ¿no? Para que los demás vayamos, entremos ahí en la conversación. Jaois, ¿empiezas tú?
Empiezo yo, ¿no?
Que sabía que te apetecía hoy.
Y que además baja la cabeza, como en el colegio, así como...
Que no me pregunte, que no me pregunte.
La única vez en mi vida que le pedí antes del programa no empezar hoy.
De hecho, has intentado que empezara yo sí, sí, y he lanzado.
Sí, sí, sí. Venga, va. Vamos allá. Es una pregunta cortita, ¿vale? Es una pregunta cortita. Os dan 1 millón de euros, pero con una condición. La persona que más os odia puede decidir en qué os gastáis la mitad. ¿Aceptáis ese 1 millón de euros?
La persona que más me odia puede decidir en qué gasto la mitad del 1 millón de euros.
Puede decidir, no, o sea, tío,
lo va a decidir.
Lo va a decidir.
Te queda la mitad entonces, claro, para gastártelo en lo que tú quieras,
¿no? Para recuperar el prestigio.
O sea, pero, o sea, puede ser fardos de coca.
Puede ser lo que sea. Tú, hay 500.000 euros que pasan automáticamente, o sea, que tú tienes que gastar con las cosas que te diga esa persona.
O sea, ¿ya tenéis ubicada quién es esa persona?
Tengo varias personas ubicadas.
No es a la que más odia, sino a la persona que más te odia.
Yo no tengo claro cuál es la persona que más me odia.
Porque hay un ranking, claro, hay muchas pegando.
Que se va actualizando.
Albert, a mí me sale pensar que soy la persona que odio.
¿Qué más te odias?
¿En qué le iba a hacer gastar el dinero?
Claro.
O sea, me gusta ser el otro.
Sí, pero en este caso el dilema...
Estoy pensando a ver qué putada le podría hacer al tipo que cobrara 1 millón para que dijera que no.
Da vértigo pensar que ese dinero puede, o sea, que tiene que, lo dispone otra persona cualquiera, incluso aunque no te odie, ¿no? Y que tengas que gastarlo tú.
¿Cogerías el dinero, Mamen?
Yo es que estaba pensando que si esto lo trasladamos en vez de con dinero a otro paradigma, ¿no? No es la pasta lo que es, lo que decide... por lo que tomas la decisión, sino que tiene que ver con otras cuestiones de voluntad, diría radicalmente que no. Es el dinero lo que nos hace despertar una ambición desmedida, ¿no? Lo que nos da, nos saca el colmillo, nos da hambre. Pero yo es que no dejaría que nadie decidiera por mí, que nadie dominara mi voluntad, mi deseo. Entonces, no. Creo que no.
¿Renunciarías a 500.000 pavos? Que en la práctica es lo que está sobre la mesa.
Renunciaría, primero porque no creo que el dinero sea lo más importante. También creo que en nuestras carreras el prestigio, ¿no? Incluso tu propia identidad, lo que tú eres estructuralmente, lo que piensas y cómo actúas en coherencia es lo que te hace estar activo y seguir emocionándote con el periodismo. Por tanto, no puedes decidir que alguien que te odia decida por ti y tú tengas que llevar a cabo un comportamiento con el que no estás de acuerdo, ¿no?
Puede comprarte también una casita en un lugar que tú detestes, es decir, no tiene por qué ser tampoco algo destructivo.
No, hombre, no, si te odia no va a comprarte
si
una odia, casita.
Si te odia, no quiere que seas
multipropietario.
Caballero, tú.
No, y te quiere hundir, ¿no?
A ver, yo, es que habla muy bien Mendizábal, ¿eh? Sí. Hemos traído aquí a gente con... A ver, yo creo que diría que no por mi conciencia, por lo que me puedo imaginar que esa persona querría que yo me gastara la mitad del dinero, pero yo creo que este es uno de esos casos en los que renunciar a 500.000 euros es porque tenemos la nevera llena y la casa pagada. O sea, si yo fuera una persona con... un nivel justo de ingresos, diría sí, y esos 500.000 euros, aunque se los gaste en el mismísimo diablo, me los, lo tenga que destinar, me quedo con 500.000 euros, con lo cual es una respuesta de marquesa, sí, de champagne problems. O sea, de, bueno, pues claro, por supuesto que renuncio. Pero es verdad que la condición en la que está cada uno de nosotros es, o sea, es determinante a la hora de decir que no, no es tan fácil en general, y muchas veces depende de eso. Tú quieres decir que no, pero cuando sacas la calculadora, igual hemos dicho que sí a muchas cosas que igual ahora en una situación profesional acomodada decimos que no de manera un poco pomposa.
Albert, ¿te quedas los 500.000 pavos a costa de que quien más te odia te haga usar los 500.000 pavos en lo que él decida? ¿O renuncias
no,
a todo?
Yo no, yo renunciaría. Renunciaría al millón porque ya te digo, si yo fuera la persona que odiara, por ejemplo, le diría a los 500.000 te los vas a gastar en un sicario para que mate a tu familia.
Ostras tú.
Entonces, ante esta posibilidad que yo me he imaginado en 10 segundos...
Pero así, además, o sea...
Está dándole un nuevo corpus al dilema, ¿eh?
Imagínate si ya me estoy un tiempito
casita,
pensando.
En una zona de interior, ¿oíste?
Ostras, pero hay alguien que te odia mucho para llegar a ese
nivel. Bueno, estamos hablando de odio,
hablando
es que es muy
de esto, claro. Entonces, prefiero pensar en el punto de vista del que odia que el que recibe el dinero, y creo que el que recibe el dinero nunca va a salir ganando.
Vale, o sea, yo también lo pienso, lo que pasa es que no había llegado a ese punto, ¿no? O sea, yo había pensado que podría hacerme y, o sea, pues pienso en destrozar mi prestigio o
esta
mi
criatura
integridad
en una casita fabricada.
Pienso que me odia un poco, porque digo, no, me comprarían una casita en el interior, que no me gusta ser sitio.
No, no, el odio es lo que acaba de decir Alberto, o sea...
No lo cogeríamos.
Tengo muy infravalorados a mis haters, creo. Yo, fíjate, yo tendría, antes de este quiebro, yo tendría mucha curiosidad por saber en qué puede gastarse una persona que me odia mi dinero, ¿no? ¿Qué podría, qué esa persona que...? Después, yo también, conociendo mi poca inteligencia económica, probablemente le cediese el millón entero. Seguro que algo rascaba más de lo que yo iba a rascar gastando los 500.000.
Te conviertes en
tal y como me van las cosas. En cuanto salgo del ordenador, esto es un desastre.
Lo mismo si hacéis amigos.
Seguramente, haciendo inversiones conjuntas. Pero realmente me produciría mucho, mucho vértigo, ¿eh? O sea, cualquier persona que se acercase a mi cuenta y pudiese decidir lo que gastara, me daría mucho miedo. Es cierto un poco también lo que dice Ángeles, pero te pueden... Yo creo que gastando 500.000 euros que no sean tuyos, te pueden arruinar la vida de cualquier manera, de la forma más trágica.
Sí, pero yo creo que también este es el típico dilema en el que ahora en abstracto nos planteamos renunciar, pero, o sea, que te ingresen los 500... ¿Sabes cómo cuando vas a comprar una casa y un momento en el que el banco te mete, son 5 minutos, que el banco te mete toda la pasta de la hipoteca, sí, en tu cuenta
y
automáticamente
no
se lo pasan al vendedor de la casa, ¿no? Y en tu vida vas a volver a tener ese dinero. Pues imagínate esto, que te metan ese dinero en la cuenta.
Gastaría los 500.000 euros en hacerme un pequeño ejército para que me protegiese de los otros 500.000 euros.
El sicario.
Te sale a cero, ¿eh? El tema, te sale a cero.
Y un estrés que te cagas.
Venga, caballero, tu dilema.
A ver, bueno, mi dilema viene de parte de un oyente, Juan Arroyo. Es un dilema que a él se le ocurrió a raíz de una crítica constructiva que nos hace a esta cena. Ah, porque opina que después de haber escuchado todas estas cenas, cree que hay un tema que no ha salido demasiado en esta cena, y que es el tema del acceso a la vivienda. Entonces, él me plantea un dilema y os lo traslado. Me pide que nos pongamos en la piel de una persona que tiene como unos 25 años. 25 años, lleva tiempo trabajando y estaba viviendo con sus padres y ha alcanzado un nivel de ahorro suficiente como para pagar la entrada de un piso.
Ostras, pues.
¿Con 25 años?
Sí. O sea, que es un acceso a la vivienda, pero estamos partiendo no de los datos que tenemos frescos en la memoria, los últimos, que creo que son 16 años lo que debe ahorrar un joven para poder acceder a la entrada de un piso. Claro, entonces, bueno, es un dilema que también parte eso de cierta burguesía a la hora de acceder a una vivienda.
Vamos, 25 años y tiene para la entrada.
Y tiene para la entrada, efectivamente. Entonces, paga la entrada, solicita una hipoteca y se la dan, y recibe una oferta de trabajo fuera de España con mejores condiciones. Entonces, bueno, se va, y decide poner ese piso para el que ha pagado la entrada en alquiler. Es una persona que ha estado siempre muy comprometida con causas sociales y mucho con el tema de la vivienda, o sea, ha sido una de las personas que cuando ha habido una movilización ha salido a la calle, con lo cual considera voy a poner el piso que tengo en alquiler, pero lo voy a poner a un precio muy justo, incluso un poco por debajo de mercado, que a mí me vale para poder pagar la cuota de la hipoteca y yo me voy fuera de España a trabajar. Está unos años trabajando, le va bastante bien, tiene una pareja, están viviendo de alquiler en ese país fuera, no hay tanto detalle en el dilema, y de repente deciden que van a estar un tiempo suficiente viviendo, o sea, ya consideran que esa ciudad fuera de España puede ser un lugar donde establecerse, y adquieren los dos un piso pequeño para vivir, dejan de vivir en alquiler y adquieren ese piso, con lo cual esta persona ya posee dos viviendas. Los padres de este chico pasan el tiempo y fallecen, y él hereda la casa familiar.
O sea, va camino de ser un gran tenedor.
Y se encuentra con tres viviendas. Él sigue siendo una persona comprometida con todas estas causas. Entonces, el dilema es... ¿sigue teniendo esa casa en alquiler y pone en alquiler la vivienda de sus padres y decide incluso que, quizá puede bajar su ritmo de trabajo porque quizá puede ser una especie de rentista un poco híbrido y vivir bastante mejor con
rentista
el dinero?
Rentista amateur.
Rentista amateur, sí, nivel iniciado solamente. ¿O las vende? Vende las dos viviendas, la que estaba pagando la hipoteca que ya había terminado y la que ha heredado para recibir ese dinero en liquidez porque no quiere vivir como rentista.
Wow, me perdí un poco yo, ¿eh?
Tú tienes ahora mismo tres viviendas en propiedad, sí. Heredada, la que compraste con 25 años y la que has comprado con tu pareja. Tú eres una persona muy comprometida con esas causas sociales y la vivienda. Realmente te daría para alquilar por lo menos dos viviendas, incluso al precio que te recomienda el gobierno. Tú no te quieres forrar, pero con esos ingresos que vas a recibir de los dos pisos, vas a poder convertirte un poco en rentista. Quizá no dejes de trabajar, pero bajarás el ritmo. Pero es algo, una figura, la del rentista, que siempre has despreciado y por la que has peleado, porque tú consideras que vivir como rentista es poco productivo y es una manera de especular y de forrarse a costa de una herencia que has recibido.
Y entonces tienes que decidir.
Si las vendes y con ese dinero que recibas no contratas a un sicario para que mate a multipropietarios.
Pero fíjate, yo aquí tengo una pregunta. ¿No te conviertes en rentista igualmente vendiéndolas o alquilándolas? Pues rentista es la definición de alguien que vive de las rentas, ¿no? Y las rentas también son la venta de la propiedad. Otra cosa es cómo gestionas tú un dinero que te viene de algo con lo que no estás de acuerdo, ¿no? O con lo que no te sientes cómodo. Pero rentista te has convertido igual. ¿Las vendas o las alquilas?
¿Pero qué harías?
No sé. Yo creo que, desde luego, si tú tienes la opción de alquilar esas casas sin forrarte, sin especular... Uno no se puede sentir culpable permanentemente por cosas que no tienen que ver con algo que no domina, sino que te han llegado pues, a través de la muerte de tus padres, ¿no? Desgraciadamente, gestionar ese patrimonio forma parte de tu responsabilidad y el cómo lo hagas también, ¿no? Pero creo que tanto vender como alquilar te hace estar en la misma posición.
Albert, ¿qué harías? ¿Venderías o las alquilarías?
Yo renunciaría a la herencia.
¿En serio?
Sí. Bueno, de hecho, yo no sé vosotros en la edad que estáis, pero yo estoy en una edad que se mueren muchos padres de mis amigos y pues he aprendido a dividir a mis amigos en dos. Los que decían que trabajaban los que decían que trabajaban eran los que estaban esperando llegar a mi edad para cobrar una herencia, tienen una casa pequeñita en Sabadell, pero nada, un piso en Palamós, nada, una tontería, 100.000 euros que además me lo tengo que partir con el cabrón de mi hermano, y entonces yo creo que esto es una injusticia, creo que es una injusticia y que hay gente que no ha sido justa conmigo durante toda la vida. Yo invitándoles a cañas y ellos diciendo, ahora tengo dinero, ahora no, pero era otro tipo de economía que he entendido ahora, que creo que no debería ser así.
O sea, tú abolirías el concepto de herencia, que nada pase de padres
sí,
a hijos.
Sí, o al menos lo regularía muchísimo. Creo que es un principio político que si tú vas haciendo política, pero si existe esto, dices, ¿para qué mierda sirve que hagas política y no, que repartas si sigue luego, existiendo la ley de que...
La mayor fuente de desigualdad del mundo.
Y la mayoría de los ricos ahora mismo en el mundo y en España en concreto, con los últimos datos, vienen de las herencias. Por tanto, es la base de la desigualdad totalmente.
No solo de los ricos, sino de la clase media
¿no? También.
Que resulta que tú llevas a los 50 años y eres pobre y tus amigos son ricos por... una cosa que además han tenido callada toda su puta vida, ¿sabes?
Ahí veo cierto resquemor con algún caso concreto.
Aquí te jodió lo de las cañas, ¿eh?
No diciendo
está
nada,
claro.
No, yo,
ya, pobre, callados, no, ¿no?
Tú tampoco entendías porque había épocas que no trabajaban tanto, o que sí, o que se enfadaban con sus padres, o que no. Claro, era una relación económica, ¿no?
¿Tú qué harías, Javois?
Yo estoy bastante a favor de lo que ha dicho Albert. Yo también estoy muy a favor de que, por ejemplo, si estoy en el supuesto que ha planteado Ángeles, aceptaría, es decir, alquilaría o vendería o alquilaría, creo yo, para buscando una mejor calidad de vida. Y en cuanto a la revolución o subversión que propone Albert, creo que habría que empezar porque esa empezase pues por la hija de Amancio Ortega, por cosas más importantes que yo, que he heredado la casita de mis padres, ¿no? El problema no creo que venga tanto de la gente que hereda un pisito o una casita siendo un factor de mínimo de desigualdad.
Pero lo que está en tus manos es hacerlo tú.
Lo que está en mis manos es hacerlo yo, pero esa revolución que la empiecen los que la tienen que empezar. No, que no empiecen por mí, que no soy el culpable de ser hijo de mis padres, ni para bien ni para mal, quiero decirte, ¿no? Entonces, si yo estoy en ese supuesto, buscaría mi mejor calidad de vida, ajustando los precios, sin especular.
¿Pero qué harías? ¿Alquilarías o
alquilaría,
no?
Alquilaría. Yo creo que sí, no sé. Como dejé claro antes en mi dilema, se me dan muy mal ese tipo de decisiones, pero creo que a priori podría... Sí, porque si vendes con tanto dinero en la cuenta, nunca es bueno.
Los dilemas económicos son muy difíciles, ¿eh? Porque
total,
te enfrentan a las contradicciones.
Completamente.
Y te das cuenta de que este señor ha estado pagando cañas a gente malvada.
Indeseable. Yo alquilaría. Y además, ahí también hay un...
¿Y dejarías de currar?
No.
No, porque no...
Hombre, tres pisos te dan para...
Sí, pero no... O sea, no...
¿Quieres decirnos algo, Aymar Bretos?
Mira, he estado, estos últimos meses he estado mirando por cuánto podría alquilar según la base de datos esta que ha montado el gobierno, el índice de referencia, por cuánto podría alquilar el piso en el que vivo. Y me parece que está muy bajo en comparación con el mercado, pero creo que no se me ocurriría alquilarlo por encima de ese índice, primero por una cuestión de principios y después por una cuestión que no es menor, que enlaza con lo que te decías antes, Mamen, que en los que tenemos cierta exposición pública no nos podemos permitir algunos atajos o algunas trampas que otras personas sí. Y entonces yo me imagino ahora alquilando un piso a una persona por 100 euros más de lo que marca el índice de referencia y que esa persona mañana ponga en Twitter Aymar Bretos, cabrón, rentista, no sé cuántos, tal, y sería terrible, o sea, para mi carrera mismo, no podría volver a hablar de vivienda.
Por eso hay que salir de Twitter.
Por eso hay que salir de Twitter, efectivamente. Yo creo que lo alquilaría, pero a un precio lo suficientemente razonable como para que además para el mercado sea mejor que lo tenga yo a que se lo venda a cualquier otro que lo pueda poner a precios más altos. ¿Qué te parece?
Muy bien explicado. Sí, ¿no?
¿Tú qué harías?
Pues mira, yo es que coincido totalmente con Mamen en la idea de que cualquiera de las soluciones te convierte en una persona privilegiada, en un tipo de rentista, llámalo A, B o como quieras. Yo creo que vendería, pero vendería, de hecho, está muy mal ponerse de ejemplo a una misma, pero yo heredé el piso donde vivía con mis padres y lo vendí pidiendo que lo tasaran y vendiéndolo a precio de mercado, y me podía haber sacado yo mi buena guita. O sea, yo me llevé mi dinero, lógicamente, de la venta de ese piso, pero me quedé muy tranquila poniéndolo al precio al que me estipuló la frialdad de una empresa que tasó y dijo, pues este piso en Getafe puede valer alrededor de esto. Y dije, pues esto mismo, no me compliqué. Se vendió y estoy encantada de que Katy y su perrita vivan en la misma casa donde saqué yo la carrera de periodismo. ¿Qué te parece este momento? Patata. Katy, patata, pero capitalista al mismo tiempo.
No, pero también hay algo, y yo creo que, estando de acuerdo con lo que ha dicho Albert, que ha reventado con el tema de las herencias y cómo desde luego crea la mayor desigualdad, y estoy de acuerdo, pero también creo que los pisos que compraron nuestros padres están llenos de esfuerzo, ¿no? O sea, que no estamos hablando, no es el caso concreto de la persona que ha escrito aquí, pero cuando uno hereda un piso en Leganés que viene del esfuerzo diario de tu padre y de tu madre por haber hecho en una España de posguerra el mejor trabajo posible y poco a poco ir consiguiendo un piso pequeño en el que hacer una vida, dar una educación a tus hijos, como que no todo se puede medir por la misma vara, ¿no? Eso no te convierte en un rentista, te convierte en una persona que por desgracia sus padres han muerto y tú has heredado la casa familiar donde se ha desarrollado toda tu vida, ¿no? No creo que a eso se le pueda llamar especulación.
Los padres que se dedican toda su vida a ahorrar dinero para sus hijos, ¿no? Y después te dices,
educación, para llevarnos a la universidad, para...
También eso es una cosa, que igual deberíamos cambiar un poco la mentalidad.
Yo creo que ya ha cambiado poco a poco.
O sea, ¿por qué los padres tienen que estar toda la vida ahorrando para dejar un piso en propiedad a sus hijos en lugar de disfrutar del dinero que han gastado ellos, ¿sabes?
Bueno, ahora mismo alquilar es más caro que comprar incluso, o en paralelo, ¿no?
Es una discusión familiar muy común, de gástate el dinero de una vez, que no, pero pienso en vosotros, vete de vacaciones, gástate, cómprate esta suscripción de plataformas, no, hay que ahorrar, pensando en los hijos, ¿no? Y es como, esta cultura es una cultura a exterminar, o sea, pero vamos.
Pero al mismo tiempo, los hijos deseamos que nos caiga la mayor pasta posible. ¿Sí o no?
El mejor colchoncito posible, sí, estaríamos mintiendo si no dijéramos eso.
Y si no viene de tu peor enemigo, sino que viene de tus padres, la cosa cambia, claro.
Que en algunos casos...
Pero es verdad que aquí estamos poniendo un caso, y el que han mencionado Mamen, pero es verdad que yo creo que también por la edad que más o menos nos gastamos los que estamos aquí, pero yo me pregunto cuánta gente hay hoy, eso de 40 y pico años, que todavía no tiene un piso en propiedad. O sea,
ni lo
quiero
va a
decir,
tener,
el presente, que esta figura del piso comprado con el esfuerzo de una vida o de un trabajo, o sea, al final, bueno, me acuerdo siempre de Paloma Rando, que ha sido una idiota que ha pasado por aquí, que dice lo de que todos somos el pijo de alguien. O sea, yo me puedo creer que un piso en Getafe, el esfuerzo de mis padres, bueno, ¿cuánta gente hay ahora mismo que no puede comprarse un piso en Getafe, pero ni pagar la entrada? Entonces, todo eso a mí me hace ser muy consciente de que yo para mucha gente soy una enorme privilegiada, que pude incluso el poder permitirme vender el piso a un precio de mercado, pero si yo hubiera tenido una urgencia económica, que hubiera estado sin trabajo, hubiera dicho, voy a intentarme pegar el palo con esto para pagar lo que sea, ¿no? O sea, que todo esto siempre me ayuda mucho a aterrizarme y a recolocarme en el lugar en el que estoy. O sea, vendiéndonos como siempre como el ejemplo, pues a veces somos pijos, en general, ¿no?
Todos somos el pijo de alguien.
Todos somos el pijo de alguien.
Pero el tema de las personas de 40 años que no tienen una casa, o sea, en propiedad, y que además muchos de ellos ven cero factible el poder llegar a tener una casa en propiedad, me genera mucha ansiedad pensar cómo pueden estar viviendo esas personas el hecho de llegar a una jubilación en la que tu pensión va a ser reducida por definición, como prácticamente todas las pensiones, con un mercado de la vivienda absolutamente disparado, que pueda llegar un momento en el que tu pensión sea lo que tengas que pagar de alquiler. Hostia, es que el ser un jubilado pobre es algo que que genera ansiedad solo de pensarlo, es terrible.
Que hay trabajadores pobres, ¿eh? Gente en los medios de comunicación en los que trabajamos nosotros que queda expulsada del sistema, que tiene un trabajo como periodista en una redacción, que se supone que gana lo suficiente como para poder vivir en una gran ciudad como esta, y no puede, y queda expulsada del mercado, no de la compra, del alquiler, o sea... no hace falta esperar ni siquiera la jubilación para eso, ¿no? Lo estamos viendo, el trabajador pobre.
Y mucha gente sin hogar, que, o sea, todas las instituciones que hacen informes te hablan de que mucha gente que vive en la calle tiene trabajo.
Sí, sí.
Bueno, venga, Mamen, ¿vas tú con tu dilema?
Venga. El mío no es económico.
Levántanos el ánimo un poco.
El mío no es económico. Mi dilema es callar o hablar. Ese es mi dilema. En el momento en el que estamos, uno tiene que dar un paso adelante, significarse, decir, venga, yo opino esto, yo, podemos poner el tema de Gaza sobre la mesa, el de Trump, el de España, el que queráis, hablo, me significo, me pongo en la primera línea de la batalla ideológica y por tanto también me expongo a todo lo que eso significa, o callo, ¿no? O callo para no calentar más los ánimos, para intentar que seamos una sociedad también más equilibrada. Como periodista incluso me callo para mantener esta falsa neutralidad que se nos pide a los periodistas. ¿Callar o hablar? Ese es mi dilema.
Ángeles.
Yo he hablado y he callado sin solución de continuidad. Creo que hay que hablar si no estás cansada, o sea, o si poner la cara y el cuerpo, sientes que tu sistema inmunológico está preparado para recibir el golpe.
Porque tiene consecuencias.
Porque tiene consecuencias y no siempre son fáciles, y luego cada uno tenemos, yo soy una persona muy sentida y ayer lo hablaba con... durante un cumpleaños que tuve, y que estábamos hablando de, bueno, el nivel de odio que hay y los mensajes que te llegan. Yo no soy partidaria de esto de mientras no te partan la cara por la calle, lo que te llega por las redes te tiene que resbalar, a mí no me resbala. Entonces hay veces que me callo y que me meto para adentro y que hasta evito quedadas sociales por lo mucho que me ha afectado. No tienen por qué haberme dicho barbaridades. A veces me dicen que lo que hago es una mierda y de repente me pego unas lloreras de campeonato. Entonces, a veces he callado, pero yo creo que si tienes un día fuerza y coraje hay que hablar. Igual es un poco así como de Juana de Arco lo que digo, ¿no? Pero a veces hay que hablar cuando sabes que hay otras. Digo en el caso de las mujeres porque somos las más insultadas en redes sociales con muchísima diferencia. A veces hablo por las que están cansadas, porque otras veces hablan por mí cuando yo estoy metida en un rinconcito burgués de mi casa. Pero creo que hay que hablar, y a veces hay que decir las cosas. Los malos siempre tienen muchísimas ganas de hablar y de hacerte saber lo que piensan de ti y de lo que opinas, con lo cual, si te apetece, yo ahora voy a hablar. Estoy hablando demasiado en este dilema, pero creo que hoy sí me apetece hablar, pero otras veces quiero irme a un rincón, llorar y que se partan la cara a otras.
Albert, ¿tú cómo lo ves?
Yo soy muy de callar, a no ser que me hagan hablar, y cuando me hacen hablar digo y luego...
pasan cosas.
Es un lío que no vea. Y eso que la cuestión no me importa, ¿eh? Pero... Sí.
¿Para ti ha tenido coste hablar?
¿Ha tenido coste?
Sí.
Sí, bueno, coste tampoco. Sí, pero he tenido que hablar de cosas que no me interesaban o que veía que el punto de vista o el punto de partida que me estaban proponiendo no era exactamente eso. No era una cuestión de blanco y negro o de apoyar a uno o a otro. Sino que eran trampas dialécticas, modas de debate, yeah. En la que de repente tú te ves metido y dices, ah, pues yo opino que negro, hostia, ¿qué dices? Y creo que, ya te digo, soy de callar y mirar, porque también veo que los que hablan, hablan, pero nada más. Solo hablan. Y hablar por hablar.
Me encanta, me encantaría que esté pensando eso de esta cena, ¿sabes?
En plan, yo creo que lo piensa.
Sí, ¿no?
¿No? No, por favor.
Lo está diciendo con sutileza, pero...
Es una cena, chao, aquí se puede hablar de todo.
¿Entendéis lo que quiero decir?
Sí, totalmente.
Un poco es así. Porque yo imagino que estabas hablando de cosas sociales o cosas políticas. O
bueno, de tener un papel en la sociedad esto, donde tu voz se escucha y tú te implicas. Y el tema ya.
Entonces, yo la sociedad siempre la he visto tan confusa, ¿sabes? Siempre tan a golpes de unas avalanchas de información que llegan y de repente todo el mundo entiende de ciclismo como entiende de la Franja de Gaza, ¿sabes? Y no sé, y pienso, mejor cállate, porque es que lo que estás oyendo, y aparte que los que están hablando tampoco van a hacer nada más que hablar.
¿Tú cómo lo ves, Javois?
Yo me empatizo bastante con lo que ha dicho Ángeles, trabajamos de hablar, básicamente, o sea, hablamos por contrato.
Claro, y a veces sin contrato hablamos también.
Y a veces sin contrato también, pero es cierto, primero, hablar con propiedad. Creo que hablar o callar es una decisión muy personal, muy privada de cada uno. En mi caso, yo si no trabajase en la cadena SER o en El País, probablemente no me hubiera pronunciado sobre el 75% de los temas. Trabajar ahí me obliga a informarme, me obliga a tener una postura o una opinión, a veces un poco más liviana, otras veces un poco más profunda, depende del grado de conocimiento que tenga de ese asunto. Pero es cierto que ha habido algunos días en los que estoy especialmente mal por mi vida privada, pues una mala noticia, pues un muy bajo ánimo, y entonces llega el momento de la noche y no hablo del tema gordo y prefiero hablar de un tema que sé que no va a provocar, voy a hacer mi trabajo, pero no me voy a meter el pie porque no estoy preparado anímicamente para soportar el hate, para soportar el odio, ¿no? Para soportar los insultos. Es decir, después de un día muy malo que has tenido, estás muy, muy jodido, de repente es como, y aparte aunque tú no estés en redes o procures no estar, siempre te llega el eco, siempre hay alguien que te escribe, siempre hay alguien que te dice, oye, te están acusando de un delito o de una... Las calumnias ahora ya circulan a todo trapo y las acusaciones son barbaridades que a veces te quedas pálido de las cosas que escuchas, ¿no? Que está todo destinado a que no hables de esos asuntos porque si no te expones a esa cantidad de odio. ¿Qué ocurre? Que cobro por hablar de esas cosas, de esos temas, entonces hablo siempre de esos asuntos, menos eso. Ahí ha habido siempre. Cada temporada creo que ha habido dos o tres días puntuales de decir, hostia, yo debería hablar de esto, tengo una posición muy categórica sobre esto, pero tío, llevo un día de mierda, muy, muy, muy de mierda, no estoy preparado para aguantar todo eso. Eso no me resbala, como dices tú, pretendemos que no resbale, pero cuando es mucho no te resbala, porque además te llama gente, joder, y te dicen, oye, te están diciendo estas cosas, tío, y yo, mira, olvídalo, pero lo que sí me hace es no me condiciona. O sea, yo tengo un trabajo privilegiado, he llegado aquí después de trabajar muchos años, no estoy dispuesto a callarme para no que lo insulten. Oye, ahí este asunto, pues no, ahí está este asunto, y yo trabajo aquí en esta radio, trabajo en este periódico y voy a escribir de esto, voy a hablar de esto.
Comparto bastante lo que dices, y además identifico perfectamente esos días en los que dices, o sea, no en ti, mí,
sí, sí.
Días en los que dices, hoy me voy a dar el lujazo de no meterme en ese tema porque tengo una opinión más o menos incómoda, y me va a generar, o sea, me va a pesar más de lo que yo aporto al propio tema, ¿no? Y luego eso me hace sentir muy mal. A mí, y la última vez que me pasó esto fue con el libro de Luis G. Martín, El odio, que sabéis que hubo un consenso social en que estaba fatal, el libro no tenía que publicarse y tal. Yo no opinaba eso, sino opinaba todo lo contrario. Yo opinaba que Luis G. tenía todo el derecho del mundo a publicar ese libro y que Anagrama fue bochornosa su actitud vetándolo. Pero yo esto no lo defendí en antena. No lo defendí en antena así. O sea, di alguna pincelada, pero me vi arrastrado por la opinión social y por el miedo a enfrentar a esa opinión social en un tema muy sensible, que sabía que además es muy sensible también específicamente para los oyentes del programa, ¿no? Y después han pasado las semanas y me he sentido una mierda por no haber dado esa batalla, ¿sabes?
Hace poco recibí la noticia de la muerte del, inesperada, claro, pero del hijo de una persona que quiero mucho. Estuve todo el día dándole vueltas, son noticias que te quedan. Yo no estoy luego por la noche para que estén unos tipos 12 horas, porque son 12 horas prácticamente dándote hostias, porque tú has... Cuando hablo de cosas de jodidas, hablo de cosas muy jodidas. No es bueno, hoy me di un golpe con una mesa, no estoy para... No, hablo de noticias muy que te dejan... Y si estás todo el día apenado, triste y dándole vueltas a cosas, de repente por la noche, pues mira, si hay un tema de mucha sangre, pues ahí no me voy a meter, tío, porque no estoy ahora... No tengo el ánimo para aguantar 12 horas de insultos estando como estoy, dándole vueltas a esta noticia de mierda que tengo yo.
Eso no deja de ser un lujo, ¿eh?
Ya,
el poder evitarlo.
Por supuesto.
Porque quiero decir, cuando te encargan, escríbete un artículo sobre qué opinas de tal y tú no... O sea, quiero decir, yo...
Si te encargan, te lo comes.
A día de hoy sigo diciendo sí y cuando cuelgo digo, ¡ay, la que me va a caer! Pero no tengo más remedio que escribirlo.
Eso estaba hablando de la opción del...
800 palabras tienen que ir para adelante.
Cuando te llaman, te encargan y te tragas saliva y te vas a la guerra, claro, o sea, ya está, eso es cierto. Hablaba del...
También es cierto a veces que más por el miedo a la respuesta es a el miedo a, bueno, la sensación de fracaso reiterado, ¿no? Quiero decir que son cosas que piensas desde hace tantos años, que creías que iban a cambiar, que creías que a estas alturas no ibas a hablar, que ya es como dices, ya he perdido como todas las batallas políticas, todas las batallas sociales, ya es que las he perdido todas, o sea, ¿para qué?
O sea, ¿estás en un momento de repliegue por rendición?
Bueno, por evidencia, ¿no? No sé, yo nací con el rollo este de los judíos y los israelíes, y nací con guerra, y nací con hambre en el mundo, y nací con un ministro del interior zumbao, y un rey medio loco, y en un mundo donde el 80% o el 90% cree fervorosamente que este planeta lo creó Dios, y dices, ¿qué quieres que os diga yo? ¿Qué quieres que más añada? Que hablando, callando, no, una sensación de que es igual, que no, que no significas nada,
hay,
¿no?
Hay otro eje que es el de hablar y de repente a las dos horas decir, igual me equivoqué. O sea, ya no cambiar de opinión como cambio aquí en esta cena, sino de repente empezar a escuchar argumentos contrarios y decir, hostia, igual hablé demasiado pronto de un asunto del cual no domino mucho. Y esa sensación es un vértigo, porque ya has escrito, ya eso estás. Se queda ahí, bueno, ya has hablado y es como...
Además yo creo que a mucha gente le pasa esto, que una vez habla ya no puede dar marcha atrás.
Tal cual.
Es como un político, que claro, tiene que estar toda la puta vida haciendo ese papel, como yo, ahí cantando, la, la, la. Siempre acabas en el escenario cantando, tú puedes hacer radio, o puedes hacer lo que quieras, pero siempre acabas ahí con tus canciones. Entonces, claro, yo creo que cuando hay gente que se compromete, bueno, hay gente que no, que son pesados por naturaleza, ¿no? O sea, quiero decir, Jiménez de los Santos, Escotado, toda esta gente que eran pesados cuando eran comunistas, eran unos niños de tíos que
bueno, la no gente paraban que viene de un lado, los,
y ahora
los...
que son medio fascistoides siguen ahí dándote la paliza, ¿no? Y dices, bueno, al menos has cambiado de idea, te lo respeto, ¿no? Y lo sigues manteniendo, pero quiero decir que debe ser muy pesado pronunciarte y tener que ir toda la vida sin poder decir, joder, perdona, es que me equivoqué ese día, sin que te digan vaya mierda de persona.
Yo eso lo pienso mucho y es que se lo leí a alguien, no sé a quién, que me perdone, pero es que tal cual.
¿Qué habrías dicho tú si vivieras en el París en el que se empezó a levantar la Torre Eiffel? Habrías dicho, menudo puto mojón. Y en ese momento, igual, si tuviéramos un programa en esa época en París, habríamos dicho, oh, hay que ver, qué horror. Hola, esto. No. Sí, qué horror esta torre que me están poniendo aquí. Claro, y luego la historia coge y te vapulea, ¿no? Entonces, yo eso lo pienso mucho. Nos mojamos sobre temas que están sucediendo sin darle tiempo al tiempo, ¿no? A que estabilice nuestra opinión.
El otro día estaba comiendo con unas amigas y se me escapó una frase que en cierto modo es verdad, que es como... estaba criticando la gente que cuando muere alguien, Mujica, quien sea, saca rápidamente la foto con él, despidiéndose, es una chorrada, ¿no?
Mi foto con él, muerto.
Sí, claro. Y entonces yo decía, está espanto tal. Luego me quedé pensando y dice, yo creo que ya estoy criticando todo lo que hice hace 20 años y estoy haciendo todo lo que dije hace 20 años que no iba a hacer nunca. Porque llevas tanto tiempo escribiendo, ¿no? Empecé con 19 años en el diario Pontevedra y luego hablando, y dije, yo ya creo que ya me he contradicho en todo.
Le has dado la vuelta al
pasado. Hace 20 años estoy convencido de que he subido la foto con alguien que ha muerto. Ahora estoy haciendo cosas que hace 20 años decía que no iba a hacer. El aspecto es de ese tipo, tienes que convivir con eso.
A ver, Mamen, ¿tú qué harías?
Para mí es un dilema interesante, porque es verdad que estoy de acuerdo con Albert en que hay un carácter de lo inservible, ¿no? De, joder, hablar para qué, ¿no? Si no vale de nada, muchas veces tienes esa sensación. Si nada cambia, si de esto ya he hablado cíclicamente hace 10 años cuando ocurrió esto, o no sirve de nada porque esto de lo que tengo que hablar es una agenda que no es la mía, que es alguien que ha puesto sobre la mesa este tema como prioritario para que otros no lo sean, ¿no? Entonces, ese para mí es un dilema dentro del dilema. El otro también lo apuntaba Ángeles, que tiene que ver con la repercusión de hablar, ¿no? Esa oleada de mierda que te llega muchas veces cuando abres la boca de todo el que no está de acuerdo contigo o el que simplemente lo que quiere es machacarte básicamente a través de las redes sociales, ¿no? Y siendo mujer, efectivamente, llamarte puta, porque esta es la base de la crítica a las mujeres. Pero también creo que callar deja un espacio enorme para los que hablan todo el rato. Hay gente que nunca renuncia a hablar, que siempre quiere tener el espacio ideológico controlado, ¿no? y llenarlo, para la intoxicación, para que las ideas se solidifiquen, para lo que sea. Pero esa opinión, esa ideología siempre está, y siempre está activa. Por tanto, siempre pienso que callar nos lleva a dejar espacios vacíos. Y creo que también es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Estar.
¿A ti te han machacado mucho por hablar?
Bueno, cuando haces un programa diario, donde está la política y lo social, te machacan cada día, quiero decir, pero podría decir que me machacan si me hubiera creído el machaque, pero realmente muchas veces lo he pensado, si tú tuvieras al salir del programa una manifestación de 40 personas insultándote, 40 personas insultándote en la puerta de la tele, ¿cambiarías de opinión? No. 40 personas en tu teléfono móvil a través de las redes reproducidas por otras 40 tienen mucho más impacto, pero no.
Pero a ti no te ha erosionado, o sea, es que me parece
claro que te erosiona, claro. Y te hace daño y te hace pensarte luego si quieres volver a dar tu opinión, porque la repercusión es grande y porque esa tonelada de mierda de la que hablamos existe, está, y además tiene canales de movilización muy profesionalizados. O sea, las estructuras de poder tienen herramientas para que en cuanto te metes con ellas llegue una oleada de críticas hacia ti y desestabilizar la crítica. Pero por otro lado también creo, y lo creo profundamente, que tenemos que estar y que cada uno con las fuerzas que le permitan, o sea, que efectivamente ni todos los días son buenos, ni todos los días te encuentras entera, ni todos los días tienes fuerza, pero también creo que nosotros al dar la cara públicamente a través de nuestro trabajo, la crítica es intrínseca al ejercicio del periodismo, entonces el nivel es lo que cambia, o la intensidad, ¿no? o lo faltona que es la gente, pero sí que creo que este es un momento de estar, porque de no abandonar.
Venga, Albert, vamos con tu dilema.
Yo, es una pregunta también fácil. Digo, los que mataron a Carrero Blanco, ¿qué eran? ¿Héroes antifascistas o unos asesinos terroristas?
Caballero.
Oye.
Mira,
Yo ahora voy a callar. Si no te...
Quiere callar.
Eso. No me des a mí la palabra, dásela a él por haberme...
Me meto yo. Fueron ese día unos héroes antifascistas que se convirtieron muy poquito después en unos asesinos terroristas. No es lo mismo asesinar en dictadura que asesinar en democracia. Y eran los mismos. Por lo tanto, en esa época yo estoy allí, creo yo, vamos, el yo de ahora, sabe Dios si naciste en el 30 o en el 40, como serías, pero yo en ese momento, viviendo en una dictadura, bajo la presión de la dictadura, yo hubiera celebrado eso. O sea, estoy a favor de la violencia contra una estructura de poder que es violenta y que ha tenido a un país sometido a la violencia y encarcelado a los disidentes. El problema fue que todo eso al final, todo eso y lo que vino y lo que vino antes derivó en lo peor que pudo haber derivado la democracia española, que fue una banda terrorista que jodió el país de arriba abajo, absolutamente. Entonces, me hubiera arrepentido de haberlo celebrado en su momento. En ese momento lo celebro. 4 años después estoy muy arrepentido de haberlo celebrado, porque le di alas a un grupo terrorista que después de la dictadura siguió atentando y matando con una carnicería, en fin, desastrosa para todo el mundo, creo.
Mamen, ¿tú cómo lo ves?
Y es que pensaba que si legitimara ese atentado terrorista, tendría que legitimar también la guerra sucia contra el terrorismo. Y me crea una contradicción, porque en parte estoy de acuerdo con Havois, en el momento en el que Carrero Blanco fue asesinado, tuvo algo de lucha contra el fascismo y la dictadura, pero las herramientas no las puedo justificar. Por tanto, creo que fueron unos asesinos, sí.
Caballero.
Yo me quedo con esa parte, creo que fueron asesinos, no porque no desee. Yo ahora mismo deseo la muerte de varias personas con nombres y apellidos que están haciendo el mal, pero no deseo, aún así, deseo un infarto fulminante. No deseo que haya alguien que les ponga una bomba.
Entonces tu hombre es Putin.
Deseo, pues mira,
tus maneras a las rusas.
El experto en esas muertes.
Claro, sí, Putin. Deseo un envenenamiento, un helicóptero, una infusión, que se cae. Una infusión, una cosa así, pero esto de poner bombas, descerrajar un par de tiros, porque precisamente eso estaría abriendo el abanico, hacerlo de manera selectiva me parecería o considerarlo según quién sea el objetivo, me sentiría una cínica, ¿no? Un poco una farsante. Entonces, bueno, yo soy partidaria de un silenciador.
¿Y tú, Albert?
Yo soy partidario de callar.
Era una pregunta sencilla.
Buenísimo.
De sencilla, nada.
Ahora aquí tienes que poner la canción otra vez.
Te mato.
¿Tienes respuesta para tu dilema?
No.
¡Qué cabrón!
No, pero le ha encantado esta.
Venga, último dilema en el Cupra City Garage de Madrid. Este lo planteo yo. Llevas 10 años con tu pareja, eres muy feliz y te vas a casar.
Llevas 10 años con tu pareja, eres muy feliz. Eso solo le pasa a Ángeles Caballero.
Hola, Tomás, cariño. Sí, ya. Voy 10. Y 2 veces 10.
10 años con tu pareja y te vas a casar. ¿Os vais a casar ya mayores? Hay momentos de bodas que es de los 30 a los 35 que se casa y todo el mundo, y luego ya la gente, pues poco a poco, ¿no? Los que quedamos ahí, pues algún día nos casaremos o no. Os vais a casar con una persona que os hace feliz. Pero antes de esa persona hubo otra persona que también os hacía muy feliz y al mismo tiempo muy infelices. De hecho, estuvisteis otros 10 años, o sea, desde los 20 a los 30, digamos, yendo y viniendo. La conexión era brutal, pero los desgarros también eran brutales. La conexión sexual era increíble, eso sí que no lo habéis vuelto a tener con otra persona. Os hacía igual de felices que infelices, y eso os llevó a separaros. Y de hecho, esa otra persona se fue a la otra punta de la península y vive en la otra punta de la península. Y vosotros, por redes sociales, veis que ha rehecho su vida también con otra y que se va a casar 2 meses después que vosotros. No tenéis mucho contacto, de vez en cuando os dais un me gusta, tal, tal. Pero a falta de un mes para tu boda, esa persona que te trae recuerdos muy salvajes en todos los sentidos viene a tu ciudad por un viaje de trabajo y te escribe y te dice: oye, tal, tal, nos vemos, cenamos.
Oye, tal, tal.
¿El último? ¿No? ¿Estás planteando el último?
No te lo plantea, vamos a follar. O sea, te lo plantea.
Hace falta.
Nos vemos. Y tú, por un lado, joder, te gustaría saber de esa persona. Pero por otro lado hay un riesgo, porque lo que genera en ti es intenso. ¿Qué le decís? ¿Que sí o que no a esa cena que os propone un mes antes de vuestra boda, 3 meses antes de su boda? Mamen.
Yo ya la cagué antes, ahora te toca a ti.
Yo le diría que no. Rotundamente no. O sea, rotundamente no, porque es que si ya te pone, si ya estás con este nivel de calentón con el que tú has contado...
Es que el fan, claro, tú has dicho, es que, le cuando le das ver, me gusta, es que el fan tiene
muchísimo... El nivel de calentón que has puesto encima de la mesa es tan grande que, claro, sabes que ver a esa persona te va a llevar a dejarte llevar, y lo mismo no es lo mejor 2 meses antes de casarte. Entonces, yo conociéndome a mí misma y sabiendo que tengo la capacidad de dejarme tentar por esa persona y que con 2 copitas además relajas cualquier límite que puedas poner, pues dices yo, pues mejor esto me luego aguanto y sigo cotilleando su vida a través de las redes sociales, porque tú te vas a casar. Con 50 años que yo tengo, casarte no es una decisión alocada.
Quiero decir, no estás obligada a que esa noche pase algo.
¿Sabes? ¿Cómo que no? No estás obligada. Entonces, ¿para qué estás quedando?
Ese no, yo soy tu pareja y me mosquearía en el sentido, no eres capaz de estar delante de esta persona sin querer follártela.
¿Pero por qué? Pero ¿por qué te mosquearía? Es muchísimo mejor.
Claro, como, no, la quiero ver. Vas a decir, en cualquier momento la puedes volver a ver.
Pero, parece, Javois, no te hay no cantidad te de gente ni... a lo largo del día, bueno, del día o de las semanas o de los meses que te gusta. Y hay gente que sabes
pero
que
con
te
la que
gusta.
Te contienes, joder.
Y con la que te contienes.
Claro, claro. Pero si es, con esta persona estás reconociendo que no te vas a contener. Bueno, no vas a ser capaz de cenar con ella sin acabar en la cama.
Bueno, por eso no quedo con ella.
Ya, pero estás. O sea, bueno.
Es que me parece.
Sí, te entiendo. Bueno, yo también diría que no.
Me pronuncio el último.
Pero si fuese el revés, yo me preocuparía y diría, joder, no eres capaz ni de verla sin que. ¿No?
Albert, ¿quedarías o no quedarías?
Yo quedaría, sí. Es más, me ha pasado muchas veces que parejas que he tenido que las veo y no pasa nada. Y si supiera que hay este riesgo y hubiera quedado para cenar, por ejemplo, pues me levantaría, me masturbaría, comería, me masturbaría y antes de cenar me ducharía, me volvería a masturbar y iría a cenar.
Descargadito.
¿Cómo estás?
No había planteado ese escenario.
¿Cómo estás?
No había planteado.
Y llegas agotado, ya.
Llegas exhausto y realmente con la libido por los suelos.
Amputate pues, directamente, ya. Ahora voy.
No te queda nada vivo dentro,
claro. Sí, es una. Ya bueno. Está, fácil.
Caballero, ¿tú irías o no irías?
Yo me muero ahora mismo. No, yo digo que no, tampoco. No, y bloqueo. Porque
¿y bloqueas?
Y bloqueo. O sea, porque el FAB lo carga.
Por
acoso.
Sí, no, yo diría que no. Pero además es que, dices, tu pareja se mosquearía. Es que los FAB no hay que compartirlos con la gente. Los FAB y estas cosas de alguien que te haga tilín.
O tolón.
No los compartes como la otra persona no las comparte contigo. O sea, tiene que haber un...
Bueno, y hay gente que es irresistible.
Sí, sí, totalmente.
Entonces...
Tú fíjate, tu héroe con pelazo. Tú, cara, ¿cuántas personas me escriben a mí diciendo que están enamoradas de ti?
Mira cómo se tapa la cara.
Pobre, a ver.
Javois se tapa la cara.
No me enfoquéis, por favor.
Pero, ¿no os parece que es una derrota terrible el asumir que eres incapaz de estar con esa persona sin que pase algo? O sea, y a mí, efectivamente, como pareja de esta persona, o sea, me parecería...
O sea, no, me parece bien. Y demuestra que tenemos la libido todavía viva, que yo en la
edad de
la
que estoy, estamos vivas para contarlo.
Casi lo agradezco. O sea que no, a mí no me parece una derrota. O sea, me parece que es el reconocimiento de saber que es que hay cosas que están por encima de ti y que lo perra que te pone ese hombre es irresistible. ¿Qué pasa?
No para de moverse la silla.
¿Qué te pasa?
Es que acaba de decir Javois Jesús.
¿Jesús? ¿No te ha pasado?
Sí.
Me falta decir virgen.
Claro, lo que te pasa. Claro, lo que te pasa. Es lo que dices tú antes. Hay muchísima gente en el mundo, por supuesto, que te pasa.
Claro.
Sí, pero es
pero
cierto.
Tú quieres estar con la persona en lugar que has elegido.
Pero me pongo en lugar de la otra persona y es como, joder, me da cierta rabia, que por supuesto es lo más natural del mundo, porque me pasa a mí, pero que tu pareja quiera delante de cierta gente con la que he tenido un pasado, no se vaya a contener o dude de sí mismo. Esa puñadita de celos te da, o de envidia, ¿no? Decir, joder, tío.
Luego también los códigos que cada uno tenga su pareja, pero a mí, si yo soy el novio de la persona que tiene que tomar la decisión, si veo que no va con su ex por miedo
o sea, porque se ve incapaz de no recaer, digo, hostia, tú, ¿no?
Bueno, mira.
Claro, otra cosa, con lo que no vas a acabar nunca es con el deseo. Y el deseo nunca es plenamente unidireccional. Es decir, vos puedes vivir en la utopía de la pareja mía solo piensa en mí cuando se masturba. Mentira, que de hecho eres la única persona con la que no piensa, casi siempre. Y porque ya está, ya lo tiene, ya lo ha conseguido, ¿no? La masturbación es el acto creativo de poder imaginar hacer lo que no puedes hacer en la vida real. Pero, y ya me estoy metiendo en un charco, vamos a otro tema. No quiero acabar con este. No quiero acabar esta disertación.
Lo que me dijiste el otro día por SMS. Si ahora. Ángeles Caballero, bueno. Manda el saludo a Tomás. Ahora nos dan otro onda.
Nos dan otro onda. Yo
no voy a saludar a Tomás.
No, lo que sea, no vas a decirle nada.
Bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto?
Sí, claro.
Sí. Excepto con este último dilema.
Con este último tema. Problemas a todos. Con
este
todos.
Último demasiado a gusto.
¿Te vas a casar o qué?
Venga. Hasta aquí la cena de los idiotas de hoy. Bendita amiga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.